102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada con Servas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden, como siempre les digo, que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet, www.cope.es/Barcelona, y en aplicación de móvil, la que ustedes más deseen. Hay muchísimas aplicaciones de móvil para poder seguir Tiempo de Español a través de COPE Barcelona. Jornada 23, Celta 2, Español 2. En otras circunstancias, posiblemente estaríamos hablando de un buen resultado. Un equipo que empata en Vigo, que teóricamente saca un punto positivo de un terreno de juego difícil. Estaríamos hoy todos tocando las palmas y las castañuelas. Pero la realidad es una totalmente distinta. Llevamos 23 jornadas del Campeonato Nacional de Liga, más de año y pico con el proyecto de Quique como técnico del Real Club Deportivo Español, y la sensación que da el equipo es que no hay ningún tipo de proyecto deportivo a nivel de juego. Bueno, por supuesto que a nivel institucional, no voy a hablarles ahora en estos momentos de lo que significa. Ayer el equipo demostró que no juega a nada. Hoy ha hecho una autocrítica a Víctor Sánchez, que agradezco muchísimo, porque es verdad que muy pocos jugadores, después de un empate, hacen autocrítica. Ayer, cuando íbamos perdiendo 2-1, dije una serie de opiniones, de ideas, empatamos a 2 y seguí pensando lo mismo. Y creo que el 99,99% de oyentes, no puedo decir de socios, simpatizantes del Español, opinan lo mismo. Miren, antes de hacer ese análisis de lo que fue ayer y de la situación en la que estamos viviendo, y además quiero hacer hoy un análisis de jugador por jugador, cómo están viviendo la actual temporada, a través de Twitter, ya saben que las redes sociales son imprescindibles en estos momentos para los medios de comunicación y para, yo diría en general, para todo, la política, la sociedad, la economía. Este mediodía he puesto una encuesta en Twitter, repito, en DearoJavier61, que es mi cuenta de Twitter. Pone encuesta, Tiempo de Español, ¿a qué se debe la mediocridad de la clasificación y del juego del equipo? Hay 4 respuestas. Twitter no da más opciones. Hombre, puedes poner 2 como mínimo y 4 como máximo. De momento, llevamos computados 593 votos. El tanto por ciento es el siguiente. El 61% de los votantes dicen que la mediocridad y la clasificación del equipo se debe a Quique Sánchez Flores y a sus planteamientos. Un 24% hablan de la mala planificación de la temporada. Un 10% a la falta de objetivos. Y un 5%, solo un 5%, justifican todo esto diciendo que se debe a la mala la poca calidad de la plantilla. Estamos hablando de que hay un 61% que consideran que el entrenador es el responsable de la actual situación del equipo por sus planteamientos. Yo nunca he dicho, y que quede bien claro, que Quique sea un mal entrenador. Otra cosa es que su forma de plantear los partidos con el equipo que tiene o con la plantilla que tiene el Español, a lo mejor no es la adecuada. Y hay algo que siempre he venido recalcando, remarcando. No, en ese momento no estaba pensando cómo, qué palabra tenía que decir. Que el equipo no se tiene que adaptar al entrenador, sino que el entrenador debe adaptarse a la plantilla que tiene. Como está pasando en la gran mayoría de equipos. Por encima de todo está la plantilla. Con la plantilla que tienes, tú debes saber aprovechar a los 20, 22 jugadores, 23 o 25 jugadores. No puedes hacer que los 25 jugadores se adapten al sistema que tú quieres. Y de eso hablaremos a lo largo del programa de hoy de Tiempo de Español, del análisis también pormenorizado de jugador por jugador. Repito que quedan aún 17 horas para que finalice esta encuesta. Repito, actualizada ahora, tenemos, a ver si la actualizo ahora, y ya les digo lo que hay. Bueno, 593 votos, 61%. La pregunta es, ¿a qué se debe la mediocridad de la clasificación y del juego del equipo? Un 61%, Quique y sus planteamientos. Un 24%, la mala planificación. Un 10%, la falta de objetivos. Y un 5%, la calidad de la plantilla. Así que, repito, los que quieran votar lo tienen en Tiempo de Español, en mi cuenta de Twitter, que es diarojavier61. Iremos, a medida que vaya pasando el programa, les iremos dando más datos de cómo va esa encuesta, que a mí me parece que deja bastante a las claras cuál es un poco el pensamiento del equipo, de los socios simpatizantes del Español. No puedo decir de todos los oyentes de Tiempo de Español, porque los oyentes de Tiempo de Español, ayer pasamos casi 20 llamadas en el poco espacio que tuvimos de tiempo después del partido, y el 100% estaban de acuerdo que el problema no es la plantilla, sino que el problema es el entrenador. Miren, a lo largo de este año y medio que lleva a Quique como técnico del Real Club Deportivo Español, han habido claros y oscuros, como en cualquier entrenador posiblemente. La diferencia está, por mucho que algunos quieran justificar que el entrenador no tiene lo que él ha pedido, no es cierto, porque el primer año se trajo casi todo lo que él había pedido, más jugadores que él no había pedido, pero sí que trajo Ángel Gómez, y que posiblemente son los que más rendimiento están dando en estos momentos en la plantilla. Hablo de casos de David López, luego podremos analizar, repito, caso por caso, el de Leo Batistao, Piatti del primer año, jugadores como Diego Reyes del primer año también, que ahora ya no está. El resto es un poco el deseo de un entrenador de traer jugadores que él conoce y que considera que para su proyecto son los más importantes. Javi Fuego, que por cierto Villarreal perdió con Javi Fuego de titular, lo digo porque ahora justificar lo de Javi Fuego estamos como siempre. Jurado, José Antonio Reyes, ahora está por supuesto también Diego López, que era una de las peticiones suyas, que no se pudo traer al principio del año pasado por un tema económico con el Milan, pero al final vino. Es decir, que la plantilla que configuró el entrenador era una muy buena plantilla. La del primer año es una muy buena plantilla. ¿Cuál fue el problema del primer año? Bueno, pues la famosa mochila. Una mochila que yo nunca llegué a entender. Es decir, Quique hablaba la primera parte de la liga, hasta el día del Eibar, que tenía un equipo cargado con una mochila del pasado, de jugadores que habían sufrido mucho. De esos jugadores que habían sufrido mucho, los que quedaban eran jugadores con una calidad tremenda, tremenda. Gerard Moreno, Felipe Caicedo, Víctor Sánchez. Me refiero además a jugadores que tienen un peso muy importante en este equipo. Estaba Hernán Pérez, que ya no está, pero el primer año Bueno, empezó jugando, luego se fue diluyendo, y el primer capitán, Javi López. Es decir, no estamos hablando de jugadores jóvenes o que nunca tuvieron un peso específico en la plantilla. Y ese primer año estaban estos jugadores. Y jugadores de verdad que a lo largo de los últimos años habían dado un rendimiento importante. El caso de Caicedo, Víctor Sánchez, el propio Hernán. Por lo tanto, no podíamos estar hablando o justificando la situación del equipo el primer año en las primeras 10 jornadas por el tema de la mochila, que la mochila mental del equipo era tan dura que no podíamos crecer. Yo tendría ahora que hacer un ejercicio de memoria para saber o recordar cuántos fichajes vinieron el primer año. Claro, les hablo de memoria. Roberto, Diego López, David López, Diego Reyes, Jurado, Piatti, Batistao. Ya son 7. Me dejaré José Antonio Reyes, 8. Estamos hablando de 8 jugadores y ahí hay más que vinieron el primer año. Claro, tú no puedes... A Javi Fuego también. Es decir, no, son jugadores que tenían un papel importante en ese equipo. Que no podías justificar que el equipo no jugara bien por un pasado. Yo puedo entenderlo, que si los que vienen son jugadores que han sufrido a lo largo de su vida. Pero Reyes, campeón de Europa, de la Champions. Diego López. Javi Fuego había jugado Champions también con el Valencia. Diego Reyes venía del Oporto, de la Real Sociedad. Es decir, que no eran jugadores que... O el propio Roberto, el portero, que había jugado Champions con Olympiacos. Leo Batistao había estado en varios equipos jugando competición europea, sea Atlético de Madrid poco tiempo o Villarreal. Piatti con el Valencia. Estaba Caicedo. Estaba Gerard Moreno, que venía de un Villarreal donde había jugado competición europea también. Claro, no podemos, o no se podía justificar todo aquello, pero a pesar de todo, yo creo que la afición en general tuvo paciencia. Supo, en ese momento determinado, decir: venga, va. Vamos a seguir creyendo en el proyecto. Bueno, y me he dejado también a De Michelis, pero bueno, el tema de Michelis ya es otra historia. O el tema de Álvaro Vázquez, que por cierto sigue marcando goles en segunda. De 4 partidos lleva 3 goles, pero bueno. No creo que por eso haya que achacar nada ahora porque se le haya dejado marchar. Pero considero que Álvaro Vázquez nunca tuvo que venir al Español. Y menos por el precio que tuvimos que pagar. Pero eso es otra historia. Entonces, haciendo un poco esa valoración de lo que fue el proyecto tan ilusionante, porque todos creíamos, y yo soy el primero en decirlo, que yo creía que con los jugadores que habíamos traído, la octava plaza era una... en un objetivo normal. Creo que era un objetivo de decir: muy bien, oye, nos parece perfecto, y si además tenemos la opción de luchar por la séptima, pues mucho mejor. Pero nunca, en el fondo, nunca este equipo luchó por la séptima plaza. Nunca. Nunca tuvimos eso de decir: hemos ido quintos, sextos, séptimos, estamos en ese punto y al final acabas octavo. Nunca estuvimos en esa lucha. Además, siempre se dio por bueno lo de quedar octavos. Que repito, que era el primer objetivo del primer año. Y por lo tanto, no podemos decir que el primer año fue un mal año a nivel de liga. Porque quedar octavos, tal y como estaba planificado en el famoso plan estratégico, estaba muy bien. No se empezó como todos queríamos, pero al final conseguimos, bueno, pues llegar a una buena puntuación, 56 puntos. Que era la segunda mejor puntuación del siglo, después de la de Miguel Ángel Lotina. Y nadie puso en tela de juicio al entrenador. Una vez yo dudé de Quique. Es verdad, y lo he explicado muchas veces, por coherencia, el día del Eibar, cuando en el descanso del Eibar perdíamos 0-3, es que nos colocábamos en zona de descenso. Un equipo que había traído jugadores de una teórica calidad, porque yo considero que son muy buenos jugadores y en cualquier equipo serían titulares, resulta que estaba en zona de descenso. Claro, no era normal. Y no era normal achacarlo constantemente, que si la mochila, la mochila, la mochila y más mochila. La mochila se quedó con Fuentes, Víctor Álvarez, Cianí, Salva Sevillas. Ahí se quedó la mochila. El resto no tenía ninguna mochila. Era simplemente el con qué concepto jugamos los partidos. ¿Cómo planteamos los partidos con los jugadores que tenemos? Recuerden el primer partido de la pasada temporada, el 6-4 en campo del Sevilla, que pudo ser un 10-5. Un partido donde el equipo ofensivamente se fue adelante, defensivamente estuvimos horrendos, y recuerden ustedes que en el primer partido, ahora les hablo de memoria, los dos centrales fueron Álvaro González, que es titular indiscutible en el Villarreal, y aquí no lo queríamos, y Duarte, hasta que se lesiona Duarte y entra Cianí, un jugador que no lo quería nadie, pero en su momento, a mitad de verano, el director deportivo Ángel Gómez plantea al club la opción de rescindir el contrato y llegar a un acuerdo, y el consejero delegado diciendo que no, que hay que sacar dinero por Cianí. Claro, cuando uno se plantea todas estas cosas y todas estas situaciones o circunstancias y no le haces caso al director deportivo porque tú te quieres poner medallas de que yo me voy a vender a Cianí, voy a sacar dinero por Cianí, pues claro, al final, ¿qué ocurrió? Que tuvo que ser el director deportivo, a última hora, por amistad con el representante no sé qué, que convenció a Cianí para rescindir el contrato. Y de esta manera pudimos hacerle la ficha a Diego Reyes. Por eso les digo que hay muchísimas cosas que la gente no sabe o no se las han querido contar, y nosotros hemos intentado contárselas desde siempre, desde el primer momento. Y se han ido produciendo estas realidades. Entonces, repito, primer año, el equipo consigue la octava posición, viniendo un poco de abajo, no de arriba, sino de abajo, en una primera vuelta con dudas, pero la segunda vuelta estuvo bien, 56 puntos. Ahora tenemos 26. Es decir, que tenemos que hacer de aquí a final de temporada 30 puntos más para llegar a los 56 del año pasado. ¿Qué significa esto? Miren, que el año pasado a estas alturas teníamos 32 puntos. En la jornada 23 perdíamos en el Bernabéu, que tampoco es complicado perder allí, pero perdimos, creo que fue 2-0, 32 puntos el año pasado a estas alturas. Y quedan, estamos en la jornada 23, creo que quedan 15 jornadas para acabar la liga. Llevamos 4 de la segunda, donde tenemos 2 puntos, es decir, 2 puntos menos que en la primera vuelta, y tenemos que hacer sobre 45-30. Son muchos puntos, ¿eh? Sobre 45 puntos posibles para igualar lo del año pasado, 30 puntos. Cuenten o 10 victorias, o pueden ser, pues no sé, 9 victorias, 3 empates, 7 victorias, no, ya no pueden ser 7 victorias, 9 empates, deben ser, pues, 8 victorias, 6 empates, que son muchos puntos, ¿eh? Estamos hablando de hacer casi el 75% de los puntos en la segunda vuelta para conseguir los mismos que el año pasado. 26 a 36. Bueno, 26 a 56. Es decir, que son muchos puntos. Y en juego hay, si no sumo mal, 45. 15 jornadas, 45 puntos. No vamos camino de ello. No vamos camino de ello. ¿Qué es posible? Pues sí. Porque considero que este equipo tiene capacidad para hacerlo. Jugando como ayer, ya les digo que no. Que jugando como ayer no vamos a ninguna parte. Reconocido por los propios jugadores. Y eso es bueno, que los jugadores reconozcan que el equipo no está jugando a nada. Hoy ha dicho Víctor, el Español no es el de Balaídos. El Español no es el de Balaídos, el Español no es el de Leganés, el Español no es el de Eibar, el Español no es el de Vitoria, el Español no es el de Málaga a pesar de ganar, el Español no es el de San Sebastián con un empate. Claro, son el Español no es, el Español no es, el Español no es. Por no hablar de los partidos de casa. El partido del Girona, el partido de casa con el Leganés, que son muchos partidos donde este equipo no ha jugado a nada. Alguno puede preguntarse, ¿qué es mejor? ¿Jugar tan bien como el Girona ayer contra el Sevilla y perder 1-0? ¿O jugar tan mal, tan mal, tan mal como el equipo y empatar a 2 en Vigo? Hombre, desde el punto de vista práctico, es mejor hacerlo así. Pero a la larga, nunca es así. Por eso el Girona tiene, creo que son 31 puntos y nosotros 26. Porque ellos juegan mejor. Igual que el Leganés, igual que el Getafe, igual que el Eibar. El Eibar tiene 35 puntos. 35 puntos. Con un presupuesto, lo dije el otro día, menor que el Español y con la mitad del presupuesto de masa salarial, donde tiene a 2 jugadores titulares indiscutibles en estos momentos, que fueron expulsados del Español, expulsados entre comillas, porque no los quería Quique, como fueron, o como son, Arbilla, que está de central, antes era Jordán, ahora juega Diop de titular. El Diop que juega en el Eibar no es el Diop que jugaba aquí. ¿Por qué? Porque allí tiene confianza y allí juega un poquito más en la posición que siempre jugó en el Levante. Por eso fichamos a Pape Diop del Levante. Porque es un jugador que recupera fuerte físicamente. Pero aquí, yo no sé por qué, era un jugador anárquico. Totalmente anárquico. El Diop bueno fue el Diop del primer año que llegó, cuando marcó los goles de cabeza. ¿Se acuerdan ustedes? Fueron dos partidos seguidos que marcó Pape Diop de cabeza. Creo que fue con, no sé si coincide una época de, la época de Galca creo que fue. Pero bueno, que fue el primer año el que Sergio no quería a Pape Diop en el Español y al final es el presidente Collet en aquel momento quien dice, oye, aquí mando yo. Hemos llegado a un acuerdo, pero Arnau también lo quiere. Diop tiene ficha antes de que se fuera cedido a la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjense ustedes cómo está Leibar en ese sentido. Es una comparación que para algunos puede ser odiosa. Por no hablar del Getafe de ayer. Getafe de ayer, yo el partido vi un poco porque hasta que pude entrar en Balaídos. Pero por lo que he leído, el Getafe le causó muchísimos problemas al Barcelona. Con un equipo donde juega Juan Cala, jugadores del Tenerife que el año pasado estaban en segunda como Amat y como el japonés, creo que es Gaku, y otros jugadores que dices, no me puedo creer. Porque a lo mejor son los planteamientos. Porque cuando un equipo como el nuestro ayer, y luego ya me centraré un poco en la actual temporada, empieza ganando 0-1, como hemos hecho en otros partidos, y lo que hace es dar no un paso hacia atrás, 10 pasos hacia atrás, porque lo de ayer a mí me daba, no puedo decir vergüenza, porque cuando juega mi equipo vergüenza no quiero que me dé nunca. Pero es que en la segunda parte, bueno, desde que marcamos el 0-1, no volvimos a pisar el área del Celta. Solo lo pisó, o la pisó una vez, en un jugadón Gerard Moreno. Gerard Moreno, ¿se acuerdan ustedes? La jugada aquella famosa que coge el balón desde nuestro campo y se va de no sé cuántos jugadores y al final le falta un poquito de fondo físico y no, en el último regate no lo hace bien y quiere pasar a Batistao. Y el pase no es bueno. Hubiera sido un golazo. Si ese gol lo marca Gerard Moreno, bueno, es golazo tremendo. El mejor gol de casi de la temporada. Claro, cuando el planteamiento es ese, dices que es aquí estamos jugando. Con el 0-1, con un Celta que tiene problemas de salida de balón tremendo, con Roncaglia y Sergi Gómez, que tiene que colocar, primero coloca a Lobotka para sacar el balón, porque no podían sacarlo los otros dos. Y nosotros para atrás. No tocamos o no hicimos una jugada de combinación de 3-4 toques seguidos. Es que perdíamos el balón. ¿Y cuál era nuestro juego? Pelotazo de Diego López buscando la cabeza de Gerard Moreno para que Leo Batistao se buscara la vida. Pero de eso hablaremos un poco más tarde, porque creo que analizar el partido de ayer es un poco analizar el juego del equipo. Un juego ramplón, sin sentido. Y no es la primera vez que jugamos así. Porque cuando tú juegas así un partido, dices, te puede salir mal un partido. No pasa nada. Porque a todos los equipos les sale mal un partido. No tienen el día, el contrario, bueno, pues está más activo que tú. Hay muchos motivos, por cansancio. Pero cuando son tantos partidos y tantos, claro, te tienes que plantear cuál es el problema que tiene este equipo. Si el problema es, como les estoy comentando en la encuesta, que voy a darles los cómo está en estos momentos la... No sé si ha cambiado mucho o no la encuesta. A ver si encuentro yo la encuesta. A ver, tengo por aquí para que los oyentes que aún quieran votar, por supuesto, lo pueden hacer tranquilamente. Lo habíamos dejado en... Claro, aquí va muy lento también Internet. Por cierto, que como les dije el otro día, el Getafe, la dirección deportiva es de Ramón Planes, ¿eh? Que ha conseguido traer gente como Vitorino Antunes, Faisal Fajir, Arambarri, jugador que no conocía a nadie. No. Yo siempre he dicho que Ramón Planes es un muy buen director deportivo. Otra cosa es que en la época que estuve aquí, que estuvo con Mauricio, no estuvo a veces muy afortunado en muchas cosas. Miren, 633 votos, sigue todo igual. Hemos tenido 50 votos más de los que teníamos antes. 61, Quique Sánchez Flores y sus planteamientos. Responsable de la mediocridad de la clasificación y del juego del equipo. 23% mala planificación. 11% falta de objetivos. Y 5% la calidad de la plantilla. Es decir, que para la gente de Twitter, los tuiteros en redes sociales, la plantilla es la menos responsable, porque hay calidad de lo que está pasando en estos momentos en el equipo. Me envían ahora un... Esto no sé de qué va. Ah, que bueno, eso la verdad es que no me importa mucho, ¿eh? Sobre Tebas, no creo que sea ahora el momento de comentarlo. Bueno, volviendo un poquito ahora al inicio de esta temporada, otra de las justificaciones que este año, que lo puedo entender un poco, es el engaño sufrido para mejorar la calidad del equipo, para dar el salto definitivo de ese octavo puesto a luchar por Europa, pero coinciden una serie de circunstancias que hacen que, Bueno, pues todo esto se frene. La noventa de jugadores, el engaño de Ramón Robert a Quique y a Jordi Lardín. Para mí hay otro tema importante que siempre diré y que si alguien me pregunta lo volveré a repetir. Creo que fue injustísimo o injustísima la destitución de Ángel Gómez. Creo que Ángel Gómez, como director deportivo, es mejor que Jordi Lardín. Pero las cosas fueron como fueron y, según el consejero delegado, la falta de confianza hizo que se cesara a Ángel Gómez. Pero bueno, el inicio de la temporada ya viene marcado, desgraciadamente, por ese engaño del tema de los fichajes, del dinero que tiene el club para fichar. Luego se deja caer, que es al principio, hablo del principio de temporada, que ha sido porque el gobierno chino no permite la salida de capital. En pocas palabras, que de los 20 millones que alguien filtra para que la prensa se lo crea, cosa que aquí nadie se creyó, para fichar jugadores, y si además vendes, pues tendrá más dinero, se convierten en nada, que no tienes dinero para fichar. Que lo que vendas es para fichar, es decir, si haces una venta de 7 millones, como hicimos más o menos, o 6 y pico, pues tienes esos 6, 7 millones para traer jugadores, incluido, por supuesto, todo el tema de la masa salarial, los sueldos de los jugadores, que ya estaban desbordados por todo el tema de la primera temporada. Claro, el entrenador, como ustedes saben perfectamente, se siente mal, se siente engañado, no está, digamos, anímicamente como el primer año, con la ilusión que tenía el primer año, y empezamos mal otra vez. Empezamos mal. Y no hemos sido capaces de tener una línea regular. Claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un equipo que ha sido capaz de ganarle al Atlético de Madrid, que llevaba un año sin perder fuera de casa, que ha sido capaz de ganarle al Barcelona en Copa? No eran todos los titulares de ellos, pero tampoco éramos los nuestros titulares, pero es igual. Que ha sido capaz también de empatar en Liga, y me da lo mismo que alguien justifique el tema del campo, la lluvia, etcétera, etcétera, pero había que poner toda la intensidad y el equipo le puso muchísima intensidad. Por lo tanto, un equipo que es capaz de hacer esto ante equipos teóricamente grandes, ¿por qué cuando jugamos con equipos que son de una calidad inferior no conseguimos hacer nada? ¿Por qué? Claro, uno se lo pregunta y muchísimos oyentes se lo están preguntando también. ¿En qué fallamos? Pues yo creo que fallamos claramente en los planteamientos de los partidos. Es que no hay más historia. Es decir, los jugadores son los mismos que juegan contra el Madrid en el Bernabéu, que lo hicimos bien a pesar de perder, porque fallamos ocasiones de gol tremendas, y son los mismos que son incapaces de jugar a nada ante el Leganés, ante el Eibar, ante el Alavés. Hablo de fuera de casa, ¿eh? Claro, ¿cuál es el planteamiento del entrenador? Se está viendo claramente. No es un planteamiento valiente, porque el partido donde más juega y mejor el equipo es en campo de Levante, en el partido de Copa. Necesitamos ganar 0-2 como mínimo y el equipo sale de inicio a ganar el partido, sin duda, es decir, sin miramientos. Y hoy lo ha dicho Víctor Sánchez. Yo me remito a las palabras de Víctor. Este equipo juega cuando toca, que somos capaces de tocar. Pero claro, luego viene la siguiente cuestión. Los jugadores están en sus posiciones, juegan en su sitio, o es que solo contamos con 18 jugadores y hay que jugar con el sistema que dice el entrenador, sabiendo que ese sistema no beneficia al equipo? Bueno, son preguntas que tienen una doble contestación, claro. Por ejemplo, ahora ya no, teníamos 25 jugadores en la plantilla antes de la marcha de Pape Diop. De esos 25 jugadores, 15-16 jugaban, 9 casi nunca jugaban. Recuerden ustedes, Sergio Sánchez, que sigue sin jugar, y seguimos sin saber qué es lo que está pasando con Sergio Sánchez. Y yo no voy a contar leyendas urbanas, porque a mí las leyendas urbanas ya saben que si no tengo una realidad no la voy a contar nunca. Marroca, que se va, que me quedo, bueno, no por él, que se va, que se queda, que se va, que se queda, sigue sin jugar, de manera incomprensible. Duarte no jugaba por la lesión, jugó primero con la selección de Costa Rica, al final acabó jugando, pero también se tiró mucho tiempo sin jugar, cuando tenía el alta médica. Didac, que tampoco entendí el cambio de Didac ayer jugando por delante de Aarón, porque te sale una vez bien, pero no siempre te tiene que salir bien. Es otro ejemplo. El inicio de Mar Navarro, que luego hablaremos también de este tema. Ya estamos hablando de 5 jugadores, más uno de los porteros que tampoco cuenta. Ya son 19. Pape Diop, ya son 6. 19 más un portero, que repito, no lo voy a contar. El caso también alucinante de Óscar Melendo, que marca un gol el día del Barcelona y ha desaparecido. Y no sé si me queda algún jugador más de aquellos que son fenómenos extraños y... Bueno, sí, Álvaro Vázquez, perdón. Y Álvaro Vázquez. Extraños y paranormales. Estamos hablando de que teníamos una plantilla de 25 jugadores y 2, 4, 8 jugadores no jugaban nunca. Bueno, jugar. Si jugar para uno es 5 minutos en un partido o salir en el minuto 90 para perder tiempo, pues sí que ha jugado algún minuto. Pero estamos hablando de que teníamos la plantilla 25, le quitan estos 8 jugadores, son 17, más un portero, 16. Y si había algún lesionado o lo que fuera, porque también Naldo pasó al ostracismo, jugaban 14-15 jugadores. Claro, 11 salían al campo y había que ponerlos, como el entrenador decía, con el sistema que hay que jugar porque es mi sistema. Pues ese sistema no sirve. Se ha demostrado que ese sistema no sirve. Y ya está. ¿Y por qué el entrenador no es capaz de decir, bueno, pues con los jugadores que yo tengo, con Darder, Jurado, Granero, los meto en el centro del campo, no todos a la vez, pero sí que no los puedo meter en la banda? Porque ayer la cara de Darder, la cara de Jurado, eran un poema. Es posible que a lo mejor Jurado, si tuviera otra forma de ser, otra forma de ver tuviera, no puedo decir más sangre, porque eso tampoco sería justo, jugaría de otra manera y a lo mejor se adaptaba. Yo escuché ayer, si no me equivoco, en rueda de prensa del entrenador, que Darder es como si se tuviera que adaptar para jugar en este equipo a la banda derecha. O la banda izquierda es igual, tiene que jugar por banda. Darder no puede jugar por banda. A Darder no lo estamos cargando. Tú tienes que jugar con otro tipo de sistema. No puedes hacer que jugadores con talento tengan que bajar a defender constantemente. Porque luego no llegan. ¿Qué es lo que nos pasaba ayer? Lo pongo como ejemplo como en otros muchísimos partidos. Es decir, te ataca al contrario, todos atrás. Robas un balón y arriba no hay nadie. ¿Quién pasa un balón? ¿Quién combina? Nadie. Porque cuando hay un pase largo te encuentras, como ayer le ocurrió o a Gerard Moreno o a Leo Batistao, en campo del Celta, con 5 jugadores del Celta. Porque ellos te bajaban rápido, pero tú no podías llegar a donde estaba tu compañero, porque tenías que recorrer muchísimo más metros que los metros que tenían que recorrer los jugadores del Celta. Claro, los jugadores del Celta estaban de medio campo hacia adelante, y para llegar a su línea de medios tienes que recorrer menos metros, y tú tenías que ir desde tu línea de medios a la línea de medios de ellos, es decir, medio campo tenías que recorrer. Claro, yo eso lo veo y digo, hombre, algo bien no estamos haciendo. Pero no solo en el partido de ayer, es que son muchos partidos igual. Nosotros tenemos la suerte de tener 2 grandes porteros, Pau en su momento y ahora que está jugando Diego López, que nos salvan cosas increíbles, porque ayer, si no es por Diego López, nos marcan 3 o 4 goles más. Y luego un jugador como Gerard Moreno, que saca petróleo, no de Emiratos, Arabia Saudí, de Qatar, no, te saca petróleo de España, que somos de los países que, o en Europa, que no, excepto el Mar del Norte, donde no hay petróleo. Pues te lo saca, como ayer, el gol que hizo. El primer gol del Español, el pase de Batistao, es pase de Gerard Moreno. Y el segundo gol, no digo que sea una obra de arte, porque no lo es. Es un jugador que tiene la vista en la portería y que, oye, le viene un balón, un pelotazo de Víctor Sánchez, con su cuerpo aguanta, deja botar el balón, el defensa lo tiene ahí atrás y con la izquierda le mete un chute tremendo. El campo estaba muy rápido, había llovido todo el día y además habían regado en el descanso y todo, y el balón se cuela. Es un golazo, pero es un golazo que le sale a un jugador como Gerard Moreno. Y vivimos de eso. 21 goles a favor llevamos. 10, Gerard Moreno. 4, Leo Batistao. Es decir, 2 jugadores. Bueno, es que decir 2 jugadores, estamos hablando de que casi el 50%. Miren, más claro. De los 21 goles, 2 hay que quitarlos, que son en propia puerta. De Arribas, el día del Depor, y de Sergi Enrique, que no sirvió para nada el día del Eibar. Es decir, goles nuestros a favor, que haya marcado el equipo, 19. De esos 19 goles, 10 los ha marcado Gerard. Estamos hablando de más del 50% de los goles un solo jugador. El año pasado a estas alturas llevábamos creo que 30 o 31 goles. Ahora llevamos 21. ¿Es posible? No lo he mirado, ¿eh? Que goles a favor llevemos menos, eso está claro, pero en contra también llevemos un poquito menos, porque el principio del año pasado fue brutal, con los 6 goles del Sevilla. Pero miren cómo estamos. Luego, después de Leo Batistao, va con un gol Piatti, que no marca desde hace una vuelta entera, con un gol Darder. Bueno, perdón. Sí. Y con otro gol, Mario Hermoso. Son 14, 15, 16, 17, 19. ¿Quién más ha marcado? 14, 17, 2, 19. Bueno, no recuerdo bien ahora qué jugador también ha marcado del... Ah, sí, Sergio García, 1. Y ya está, me parece. Claro, estamos con un bagaje ofensivo muy pobre. Ahora estamos en tierra de nadie. Pero es que si el Depor esta noche le gana al Betis, el descenso está a 6 puntos. Que marca el Depor y el Levante. Si gana el Depor, ojo. Claro, la situación no es muy favorable. No estamos para tirar cohetes y decir, oye, qué bien estamos, ¿no? Claro, hace el día antes de en la rueda de prensa, antes del Leganés, el entrenador hablaba de mejorar o de estar entre los 8 primeros. Cuando 2 meses antes hablaba del 7 al 15. Bueno, pues seguimos siendo los colistas de esa liga inventada por el entrenador del 7 al 15. Estamos en el puesto 15. Y el 7 lo tenemos a 9 puntos. Que es el Eibar. Y por debajo del Eibar tenemos equipos que nadie diría que estaban o que ahora a estas alturas de la temporada están donde están. Quedan 15 jornadas, es verdad, pero llevamos ya 23. Getafe, Leganés, Girona, también está por delante nuestro la Real Sociedad por Average, el Atlético de Bilbao, el propio Celta. Pero claro, está, es que tienes más lejos ahora Europa, hablando del séptimo puesto que es Europa, que el descenso. No es una buena temporada. Ahora muchos empiezan a hablar de que el objetivo es mantener la categoría, cuando esta idea la dijimos el día del Girona. ¿O no se acuerdan los oyentes que el día del Girona dijimos el objetivo de este equipo es mantener la categoría? Y como pasó en otras ocasiones, ya estamos con el negativismo, este tío es un imbécil, siempre está intentando hacerle daño al Español, cargando contra no sé qué, contra no sé cuánto. Yo lo he leído todo esto. Y me han llegado a los oídos. Y ahora resulta que todo el mundo va hacia ese lado. El día del Alavés, recuerden ustedes, perdimos el partido y dije, el proyecto está agotado. Pero tú estás loco. ¿Cómo puedes decir eso? Si solamente ha sido por perder un partido. Esto va a cambiar, que no sé qué, no sé cuánto. Al cabo de unos meses, cesado el consejero delegado, sale García Pon hablando de que el proyecto ha dado 10, bueno, no sé si dijo 2 pasos atrás o 3, o está estancado, porque no hay dinero. No hay dinero. No se explicó bien. Sinceramente, nunca se ha llegado a explicar bien todo lo que ha pasado con el tema de la masa salarial. Pero días antes el entrenador se quería ir al Stoke City y por lo tanto este proyecto está totalmente agotado. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que poner publicidad, nos tenemos que tomar una estrella y ahora les vamos a hablar de la plantilla. Les recordaremos cómo está la encuesta también y hablaremos de esa plantilla, de los jugadores que en estos momentos pertenecen a la plantilla del Español. Jugador por jugador. No sé si alguno estará de acuerdo o no estará de acuerdo. Pero es una manera de analizar por qué también hay jugadores que están en un estado de forma o aparentan un estado de forma muy bajo, que a lo mejor no es porque no estén bien, sino porque no juegan en su sitio. Y el trabajo que tienen que hacer no es de sus características. Y esto perjudica, entre comillas, al equipo. Pero esto es una decisión solo del entrenador. Si alguno se declara en rebeldía, no lo sé. Pero está claro que jugar en bandas para defender con Jurado y Darder es un error gravísimo que perjudica a los jugadores, pero sobre todo al equipo. 10 minutos para las 8, una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos la plantilla.
Especias y conservas, Dani.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol. Encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna patch.
7:52, por cierto, gracias a Enrique Monge, porque me faltaba el gol de Mar Navarro que marcó en Leganés. Estaba yo pensando quién lo había marcado y no me acordaba. Por lo tanto, los goles del equipo repartido de esta manera: 10 Gerard Moreno, 4 Leo Batistao, 1 Piatti, 1 Darder, 1 Hermoso, 1 Sergio García y el otro Mar Navarro. Los otros dos que hacen los 21 en propia meta: Arribas, el día del Depor, y Sergi Enric en Eibar. Como siempre, nos tomamos una primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer fue clamor popular que los dos mejores jugadores del equipo, Diego López y Gerard Moreno. A la salud de los dos, nos tomamos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. En el momento estrella fue, por supuesto, no solo el gol de Leo Batistao, sino lo que se sacó de la chistera el mago Gerard Moreno. Aunque algunos lo quieran canonizar, San Gerard y San Diego, lo mejor de ayer en Balaídos. A la salud de los dos, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Qué bien sabe, Pairés, una buena estrella, ¿eh? Me la voy a tomar ahora. Ahí estamos. Bueno, por cierto, encuesta. Después de 647 votos, recuerden que la encuesta la pueden seguir en el Twitter de @javier61 o de Tiempo de Español, como ustedes quieran. Ha habido un pequeño cambio, ha subido la pregunta, vuelvo a decir, por si alguno quiere votar y quiere hacer un retweet para que llegue a más gente del Español, a más pericos. La pregunta es: ¿a qué se debe la mediocridad de la clasificación y del juego del equipo? Un 62% ha subido un puntito. Responsable Quique Sánchez Flores y sus planteamientos. Un 23% continúa igual la mala planificación. Ha bajado un poco la falta de objetivos, un 10%, y sigue ese 5% por la calidad de la plantilla. Es decir, que los internautas, si se quiere entender así, aunque es más los tuiteros y oyentes, simpatizantes de Tiempo de Español y del Español, consideran que la plantilla es la menos responsable de la clasificación y del juego del equipo. Hablando de plantilla, vamos a ir con un poco con el análisis de lo que es la actual plantilla. Creo que son 23 jugadores que quedan, porque hay que contar también a Jairo, un Jairo que desgraciadamente pues está lesionado. Se recuperó de su grave lesión, pero tuvo creo que un tema de sobrecarga, etcétera, etcétera, y pero tampoco va a jugar nunca, es decir, no nos engañemos, Jairo está porque tiene contrato con el Español y como ya está recuperado, tiene el alta médica, le tienen que dar un dorsal, pero nada más. Mire, tenemos dos porteros que creo que son posiblemente la envidia del 80% o 90% de los equipos de primera división. Diego López y Pau López forman uno de los mejores tándems de la primera. Díganme ustedes qué equipo puede tener como porteros la calidad que tenemos nosotros. Miramos. Ter Stegen, Cillessen. Bueno, podríamos comprarlo. Navas, Kiko Casilla. Se puede comprar. Fíjense ustedes de quién estamos hablando, ¿eh? De qué equipos. Atlético de Madrid, Oblak, Moyá, también se puede comprar. Pero el resto, ¿ustedes saben quién es el segundo portero del Eibar? ¿El segundo portero del Getafe? Pregunto, ¿eh? ¿El Girona con Bono y con Gorka son mejores que los nuestros? ¿El Atlético de Bilbao, por ejemplo, con Kepa y con Herrerín son mejores que los nuestros? Yo no sé cómo se llama el segundo portero de la Real Sociedad, que jugó un partido para castigar a Rulli y le marcaron creo que 4-5 en Villarreal. El segundo portero del Málaga, o los dos porteros del Málaga, son del Español. Uno, el otro ya no. Roberto y Andrés Prieto. ¿Los porteros de Las Palmas son mejores que los nuestros? Ya hablo de arriba y abajo. Chichisola y Lizoaín. ¿Quién es el segundo portero del Alavés? ¿Quién es el segundo? ¿Saben quién es el segundo portero del Levante? Coque. Un jugador que fue portero del B. En segunda B. Y lo dejamos ir. Ojo, que no significa que sea un pedazo portero. Pero miren ustedes qué equipos tienen mejor portería que nosotros, excepto dos o tres, y podemos debatir, si les hablo con el corazón, les digo que la mejor dupla de porteros es la nuestra. Si les hablo con el corazón, si les hablo con la cabeza, a lo mejor estaremos entre las tres mejores. Por lo tanto, en la portería no tenemos problema. Lo vamos a tener el año que viene. Cuando Pau se vaya, del tema Pau no voy a hablar, porque ayer un oyente decía, no, es que he oído que se va al Betis. Y yo a este oyente le dije, mira, que se va, lo hemos dicho desde el 1 de septiembre. Donde se va, Pau, me da lo mismo. Lo importante es saber qué hacemos el año que viene. Porque vamos a tener un portero, como es Diego López, con un sueldo tremendo, que él no tiene culpa, que alguien se lo puso. Y teóricamente, tal y como están las cosas, el Málaga va a bajar. Si baja el Málaga, tiene que volver Roberto con un sueldo ole para un portero suplente. Pasamos de un portero suplente que cobra 250.000 euros a un portero suplente que te cobra 1.5 millones de euros. Es espléndido. Claro, Roberto no quiere volver al Español. Pero claro, no quiere volver si está Diego López, porque dice, me va a pasar lo mismo. Tampoco quiere volver si está Quique. ¿Qué va a pasar con Roberto? Bueno, pues lo que les conté un día. El jugador volverá, dirá, yo me quiero ir. El Español le dirá, bueno, pues rescinde contrato. Y el representante va a decir, hombre, rescindir el contrato, 0 euros, no. Hombre, entiende que os ahorráis la mitad, si rescindimos el contrato, le pagáis la mitad y así os ahorráis 1.5 millones. Entonces el club tiene que ser fuerte y decir, no, perdona. Si tú te quieres ir, 0 euros, porque no te hemos amortizado entonces. Por lo tanto, nosotros no te vamos a echar, porque ya tenemos asumido que te vas a quedar. Lo que pasa es que es un palazo tremendo, estamos hablando de aumentar la masa salarial, Claro, a Pau no le podíamos pagar mucho más, porque no podemos. Pero te va a venir un portero que va a cobrar más de lo que le ibas a pagar a Pau. Pero no tienes más remedio que hacerlo porque tiene contrato en vigor, le queda un año. Y el portero te va a decir, Roberto, bueno, pero yo el año que viene quedo libre. Os ahorráis medio millón o 750.000 euros, la mitad de mi contrato. Porque él se bajó el contrato para ir al Málaga. Ahí vamos a tener un problema. Porque habrá que traer un portero. Y no puedes traer un portero que no tenga cierto nivel. Porque entonces, para eso, colocas a alguien del B. El problema es que vas a confiar en un jugador del B. Adri lo tiene lesionado desde principio de casi de temporada. Se lesionó en un entrenamiento previo a un partido. Por eso al final acabó Quique llevando a tres porteros. Porque antes era Pau y Adri, porque recuerden que Diego López estaba lesionado y no podía jugar. Edu Frías, ¿confías en Edu Frías? ¿Confías en Alex Domínguez? Lo que pasa es que tener un portero que tampoco te pueda cobrar mucho, porque es que con lo que cobra el primer portero no puedes tener otro como Roberto. Es que estamos hablando que se te iría la masa salarial en dos porteros, en dos jugadores, el 10%. Si es un club como el Español, no se puede permitir ese lujo. Vamos con los laterales, que es el problema endémico desde hace muchos años en este equipo. Yo creo que en estos momentos el mejor lateral que podemos poner es Javi López. Porque yo a Mar Navarro, con todo el cariño del mundo, lo cedo. Lo cedo. Y que se haga jugador en un equipo de segunda división y que juegue 40 partidos. Y luego lo recupero. Pero creo que este equipo necesita un lateral, lateral. Si no se confía en Javi López, pues vamos a dejar marchar a Javi López, que es el primer capitán, lo ha dado todo por este equipo, y ya está. Si de verdad no se confía en él, bueno, claro, estamos hablando de ahora. Ahora no se confía en Javi López, el entrenador no confía en Javi López. Pero posiblemente lo va a tener que poner porque Mar Navarro no está dando la talla. Mar Navarro, bueno, pues podrá tener un partido bueno, pero no es... Yo sigo diciendo lo mismo. Mar Navarro me parece un gran jugador, pero en este equipo de momento no puede. Una cesión sería importantísimo para Mar Navarro. Y ya no tenemos más laterales. En el B tenemos, para mí, dos grandes laterales. Sobre todo uno, que es Víctor Gómez. Pero es muy joven, tiene 17 años. Y el otro lateral, que teóricamente iba a subir y que se confiaba mucho, que era Pipa, está como desaparecido. No, yo, tema del B, no quiero opinar mucho más. Porque son chavales muy jóvenes y supongo que alguien los tiene que llevar, hay que llevarlos bien, pero este año no ha subido ningún jugador del B al primer equipo. Ningún jugador. Y en el tema del lateral, ha habido momentos que creo que era necesario hacer un esfuerzo, como el año pasado se hizo, de subir jugadores y probarlos. Pero este año ha habido miedo. ¿Miedo o no se ha querido? No lo sé. Por lo tanto, de cara al año que viene, es necesario un lateral derecho. Pero cuando es lateral de verdad. Y fuera inventos. Javi López es un jugador que sabemos lo que da, que no es lateral, aunque al final se ha convertido en un lateral derecho, pero defensivamente para mí es el mejor de todos. Defensivamente, y tal y como juega este equipo, es más importante Javi López que Mar Navarro. No tienes a más laterales, porque Víctor no es lateral. Y ahí lo dejamos, no hay más. La defensa, el centro. Teníamos, teóricamente, cuatro centrales. David López, Naldo, Hermoso y Duarte. Hermoso ha desaparecido. después del día, empezó jugando, desapareció, volvió, y el día de Leganés, después de ese partido donde todo el mundo rajó de él, responsabilidad, el propio entrenador, de Hermoso y de Aarón, pero Hermoso estuvo donde tenía que estar. Otra cosa es que tuviera la mala suerte de marcarse dos goles, pero también marcó uno y estuvo a punto de marcar otro. Son cuatro centrales donde uno de ellos, David López, ha jugado casi toda la temporada adelante. Todo el mundo reclamaba otra vez que se fuera atrás, y estando atrás, David López no es el mismo. No es el David López que era lateral, que era central el año pasado. No está al nivel David López de los últimos meses. Empezó muy bien, porque empezó muy bien de central, pasó a ser centrocampista, allí empezó a no estar bien, la gente reivindicó, vete para atrás, porque además la defensa no funcionaba, y David no está bien. David no está bien. Y luego tenemos a Naldo. Naldo es un jugador que el año pasado lo quería Quique, que no vino porque al final trajimos a Diego Reyes, por suerte. Pero hay que reconocer que Naldo, en los últimos partidos, está dando seguridad. Mucho más que David López. Y me duele decirlo, pero es la verdad. Naldo está mejor que David en estos momentos. Pero no va a quitar a David, porque David es un jugador importante. Hermoso, ¿qué va a pasar con Hermoso? Pues no lo sé. Ayer dicen, no tengo que creer, que no estuvo en la lista por un tema de fiebre. Bueno, pues es igual. O no hubiera estado él, o no hubiera estado Duarte. Uno de los dos se queda fuera. Duarte no está bien tampoco. No nos engañemos. Y estoy hablando de jugadores que están jugando en su posición en un sistema muy defensivo. Así que ahí yo no puedo responsabilizar solo al entrenador. Lo tengo clarísimo. En el tema defensivo, en el centro de la defensa, son más responsables los propios jugadores que el propio entrenador. Porque es un sistema donde jugamos el portero más 9 y uno descolgado arriba. Por lo tanto, yo aquí que ahí, miren que, para que luego digan que siempre lo ataco, no es verdad. El error ayer, por ejemplo, del primer gol es tremendo. Es gravísimo el error de David López en el primer gol. Y hemos cometido muchos errores en balones aéreos que van al centro de la defensa. No estamos defendiendo bien eso. Ahí sí que es culpa también del entrenador, porque a lo mejor no defiende. La jugada de ayer no. Yo me refiero un poco en saques de falta, córner, donde está todo el mundo metido en el área. No es como ayer, que fue una jugada de ataque, que además el centro era un centro blando y te pilla entre, creo que era Aarón y David López, y David saltó mal. Saltó mal y el balón entró. Banda izquierda. Ninguno de los dos laterales están bien. Ustedes ya saben que si a mí me dicen un jugador al que le tengo un cariño especial por lo que, por la edad, por lo que significa, por cómo es Aarón. Tengo un cariño tremendo, pero Aarón no está bien. No es el Aarón del año pasado. Y yo tengo mis dudas. Si es porque el entrenador no le deja subir. Pero, por ejemplo, yo veo muchos errores de Aarón en pases. Errores en saques de falta, corners. Es decir, no levanta el balón. Y no levantar el balón, yo no sé si es porque Aarón ha perdido una cierta confianza o porque no está bien. Ahí no lo puedo saber. No tengo los datos biomecánicos, biométricos, para saber si es un tema físico. No lo sé, pero que Aarón no está bien es clarísimo. Pero clarísimo. Alguno me puede decir, hombre, en aquel partido estuvo bien. Hablamos en general. Aarón ha jugado todo menos un partido que se perdió por sanción. Pero no es el Aarón que esperaba yo. El Aarón que creo que esperábamos todos y que en este segundo año diera un salto más hacia arriba. Y no sé si preocuparme o no. Luego está Didac. Yo esperaba más de Didac. También es verdad que no sé si Didac no está con la confianza suficiente porque no juega nada. Y se ha perdido muchísimos partidos porque ha estado fuera de la convocatoria. Primero porque tenía que recuperar el fondo físico, la forma física, aunque estuviera entrenando en el Reus, porque no jugaba, porque no entrenaba al ritmo del resto. Pero Didac habrá tenido un partido bueno o medio partido bueno, pero no ha estado al nivel que yo pensaba que iba a estar Didac. Y eso pues me sabe mal, sinceramente, lo he de reconocer, porque me parecía que la llegada de Didac lo que hacía era mejorar la banda izquierda. Y no hemos mejorado la banda izquierda. No es que hayamos perdido nada, pero no es la banda izquierda que yo me esperaba que iba a tener este equipo. Vamos por el centro. Centro del campo. Es ahí donde creo que se generan un poco todos los problemas. Tenemos tres jugadores que son Granero, Jurado y Darder, que son peloteros. Que son jugadores que tocan bien, que saben combinar, que no son defensores, les cuesta defender, eso es verdad, a pesar de que se tienen que acostumbrar a defender porque es el sistema de este entrenador, pero que los metemos en las bandas. Los tres jugadores los metemos en las bandas. Y ayer Jurado y Darder a mí me da pena, entre comillas, porque es un chaval que ha hecho un esfuerzo para venir aquí, que quería volver aquí al Español, y el Español también hizo un esfuerzo por él, hay que reconocerlo, porque son 8 millones. Pero que no está disfrutando, que está sufriendo mucho. Está sufriendo porque o juega a la derecha o juega a la izquierda, pero no juega en su sitio, y él tendría que estar por delante de los dos centrocampistas, por delante del doble pivote, o como mucho meterlo entre los dos pivotes, pero nunca en una banda, porque él tiende a irse al centro, tiene que ir a la banda a recuperar, a defender, y ya no llega, y ya no juega bien, ya no combina, no es un sistema combinativo, estamos jugando al patadón, totalmente al patadón. Con Jurado podemos criticarle que es muy frío, que es no sé qué, es cierto, pero él además se desquicia cuando va a la banda. Claro, hay muchos jugadores que a lo mejor piensan, prefiero no jugar que meterme en la banda porque al final voy a salir perdiendo, pero cuando llega el momento, juegan, y es lo que está pasando. Y de los tres, el que más se ha adaptado a esa posición de jugar en la banda es Granero, el resto no se ha adaptado, y estoy convencido que de cara al Villarreal habrá novedades. Yo creo que ni Darder ni Jurado juegan el domingo. Y van a jugar Granero y Piatti. Y en el centro, ahí estará el problema. Es decir, vamos a jugar con Víctor Sánchez y con Carlos Sánchez. Que ayer La Roca hizo un gran partido. Para ser su primer partido como jugador del Español, demostró potencia, fuerza y que sabe soltar el balón. Que tiene criterio al soltar el balón. Pero claro, ninguno de los dos es un jugador que sepa dar el último pase. ¿Y quién da ese último pase? Claro, debería ser Granero, pero si a Granero lo metes en una banda, lo tienes perdido otra vez. Tiende Granero a irse al centro, tiene que ir Víctor entonces a la banda, y Víctor no es un hombre de banda tampoco. Y dejas en el centro solo a un hombre físico que es Carlos Sánchez, que es para mí mucho mejor que Javi Fuego, pero mucho mejor que Javi Fuego. Y luego está, pues, lo dicho, doble pivote defensivo, Víctor, que cuando juega en su posición con tranquilidad, es un jugador que recorre todo el campo y que creo que es imprescindible en este equipo, jugando como estamos jugando. Y luego está Marroca. ¿Qué hacemos con Marroca? Podríamos hacer una encuesta. ¿Qué hacemos con Marroca? Sinceramente. Un jugador que el año pasado era titular, que rompe la puerta del primer equipo. Palabras del entrenador. Se lesiona y ya desaparece. Y este año ni está ni se le espera. Primero se queda, luego se va. Luego se queda, luego se va. Luego se queda. Pero no ha jugado. ¿No sería más lógico haber cedido a Mar Roca? Y si tienes que tirar, tira con alguien del B, como puede ser Paul Lozano o puede ser Alex López. ¿No sería más lógico haberlo hecho de esta manera? Cuando el B tiene de momento 13 puntos por encima del segundo y el playoff lo va a jugar seguro, a pesar de que lleva 3 empates seguidos. ¿No sería más lógico esto que hacer que Mar Roca se esté, con perdón, muriendo en el banquillo? Estamos perdiendo un jugador. Lo estamos perdiendo. Fíjense que no he hablado de Sergio Sánchez. Que lo traemos, juega un partido el día del Madrid y un partido de Copa, y ha desaparecido absolutamente. Y les estoy hablando del mes de octubre del año pasado. Ni convocado, ni nada. Miren, yo desde aquí tengo que felicitar a Sergio Sánchez. Porque en su situación o en la circunstancia que vino y la que está viviendo, aguantar lo que tiene que aguantar, a mí me parece que su silencio es tremendo y vale mucho, porque lo fácil sería decir, no sé a qué he venido, me han engañado, cualquier cosa. Y él no habla. Entrena, hace su tweet de ánimo, pone sus frases un poco metafísicas, supongo que para darse ánimo él también, como hacía también Álvaro Vázquez. Y ya está. Otro, repito, hubiera pegado una rajada y se acaba la historia y adiós muy buenas. Pero Sergio es un jugador que es de la cantera del club, que se tuvo que ir por dinero también. Ha vuelto al cabo de muchos años, que nunca entendí para qué. Porque si de verdad se contaba con él, ¿a qué ha venido? ¿A ser el dorsal no sé qué? Me parece que es un error gravísimo. No por el jugador, sino por la gente que lo ha traído. Y yo desde aquí repito un aplauso al propio Sergio, a Mar Roca y a los que sufren, a veces sin saber por qué. Sin saber por qué. Vamos arriba. Piatti lleva una vuelta sin marcar. Un jugador que en pretemporada tuvo un problema físico y a partir de ahí no es el Piatti del año pasado, ni mucho menos, ni mucho menos. Yo confío en recuperar a Piatti el año que viene. Y lo confío, por supuesto, con otro entrenador. Pero con este entrenador que tenemos veo difícil recuperar a Pablo Piatti. Y estas cosas, de verdad, pues me preocupa que jugadores que tienen este punto de vista de tener esa calidad, de un año estar muy bien, al año siguiente, no. Y Piatti ha jugado, pero es como si no hubiera jugado. Porque no entiendo, de verdad que a veces no entiendo si es un tema de confianza, es un tema físico. Pero claro, cuando un jugador está para jugar, porque si no está bien, no lo pongas. Porque te lo puedes cargar anímicamente, físicamente. Y esta es la verdad. Y esta es la verdad. Leo Batistao es un jugador que necesita chutar 30 veces para marcar. Pero tenemos la suerte, y hay que reconocerlo, que este año Leo Batistao se ha lesionado casi nada. Es una buena señal, porque si no estuviera Leo, ¿quién juega arriba? Al margen de Gerard Moreno. Porque Sergio empezó jugando unos minutos, fue luego titular, Y luego el entrenador dijo que no podía jugar tantos partidos porque ya tiene una edad. A mí en los últimos partidos de Sergio no lo he visto muy bien, sinceramente. El mejor partido de Sergio para mí fue el del Atlético de Madrid, pero no he vuelto a ver al Sergio de ese partido. Estamos hablando de hace casi 2 meses. ¿Acaba contrato? No sé si seguirá. Yo creo que no. No sé si tiene una cláusula por partidos que habría que verla o... o valorarlo. Si tiene tantos minutos, tantos partidos, para ver si al final Sergio va a seguir o no va a seguir. Álvaro ya no está. Y ya no nos quedan... Bueno, Melendo. Melendo es otro caso también extraño. Un jugador que creo que tenía que haber sido cedido. Se queda. No juega. Juega un partido. Desaparece. Juega media hora. Desaparece. Marca el gol del Barcelona en Copa. Desaparece. Tampoco se entiende mucho. Pero yo, de verdad, a la gente de la base, a todos de la base, Melendo, Roca, que juegan poco o nada, yo sé que están agradecidos al entrenador porque les dio la oportunidad de subir al primer equipo. Pero también debo entender que interiormente deben pensar, hay cosas que no entiendo. Con Mar Navarro distinto. Mar, yo creo que es una historia totalmente distinta a lo de Roca y a lo de Melendo. El único que está jugando todo es Aarón, de los 4 que subieron el año pasado. Y vuelvo a decir lo mismo. Considero gente de la base, al igual que Sergio. Sergio Sánchez me refiero. Que un día espero, cuando acabe la temporada, él le explique lo que ha pasado. Porque lo único que puedo decirlo, y puedo recalcar otra vez lo que he dicho antes, aplaudir lo que está aguantando Sergio, porque es muy difícil el que te fichen, te traigan y luego no juegues y no vayas ni convocado. Claro, yo hay cosas que no puedo saber tampoco de la relación que tiene con el entrenador o lo que pasa en los entrenos, sobre todo los que son a puerta cerrada, que hasta hace nada todos eran a puerta cerrada. Pero yo creo que con este equipo se puede hacer mucho más. Miren que no hablo de Gerard, porque de Gerard, ¿qué vamos a decir? Que es el jugador en estos momentos más importante de este club. El buque insignia, el jugador que representa todo en este club, es Gerard Moreno. Y no es nuestro del todo. Y vino porque se empeñó Perarnau. A Gerard Moreno lo trae Perarnau. Porque, bueno, Perarnau también, con el consentimiento del presidente Joan Collet, porque el entrenador no quería, Sergio González no quería a Gerard Moreno. Sergio González quería a Jonatas, el del Elche. Esta es la realidad. Y en estos momentos, Gerard Moreno es el jugador franquicia de este equipo. Y hay que retenerlo, sea como sea. Yo sé que el Villarreal quiere hacer negocio con él o quedárselo otra vez. Porque Villarreal en ataque se fue Bacambú y no tiene nada. Baca no es suyo. El Unal este no jugaría ni titular en el Español. Y no tiene nada más. No tiene nada más. Y estoy convencido que el Villarreal quiere recuperar, como sea, a Gerard Moreno. ¿De qué manera? De verdad no me lo pregunten, porque no lo sé. 8:24, la última pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y ponemos el punto y final.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
8 y 27, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona y legaliza. También diseña y soluciona. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Más de 45 años de experiencia, locales comerciales, administrador de fincas. Recuerden que Ferran es el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. 8 y 28, nos tomamos nuestra última estrella y nos vamos en este día de análisis. Recuerden que el próximo partido es el domingo que viene, 6:30, en Cornellà frente al Villarreal. Un equipo que perdió el otro día en casa contra el Alavés 1-2. No es mal equipo, pero yo sigo diciendo que el Villarreal no es el mismo sin Bacambú. Pero bueno, espero que tengamos la suficiente capacidad para no tirarnos todos atrás como ayer en Balaídos. Vamos con la encuesta, venga. Nos tomamos una última estrella con los resultados de cómo está la encuesta. 681 votos. Recuerden que la encuesta la tienen en el Twitter de @javier61, Tiempo de Español. 61% dicen que la mala situación del equipo en clasificación y en juego es responsabilidad del entrenador y sus planteamientos. 23% por la mala planificación, un 10% por la falta de objetivos y un 5% por la calidad de la plantilla. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, sigan votando, sigan haciendo retweet, a ver si llegamos a los 1000 votos. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos, también a Héctor García. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español con nuestra habitual tertulia. Mientras tanto, se toman una estrella, disfruten de la vida, que está lloviendo y que sean muy, muy felices. Las ocho.